Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
2:10 de la tarde de este lunes de Pascua, 28 de marzo. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura y arrancamos con la noticia triste del día, porque finalmente sobre las 12 del mediodía ha aparecido el cuerpo sin vida del joven de 20 años que desapareció la madrugada del viernes al sábado en Mérida. Finalmente los servicios de emergencia se encontraban a Augusto César Zavala en el río Guadiana tras varios días de búsqueda. Todas las alarmas se encendían cuando las zapatillas que vestía el joven en el momento de su desaparición aparecían a última hora de la tarde de ayer. Hoy, con más efectivos de búsqueda, encontraban, como decimos, el cuerpo sin vida de este joven. Por el momento, se desconocen las causas de su muerte. A estas horas, el cuerpo ha sido trasladado al anatómico forense de Badajoz para practicarle la autopsia. Por lo demás, jornada en la que de nuevo son protagonistas los presupuestos de la región, porque la Comisión de Hacienda en la Asamblea de Extremadura elabora hasta mañana el dictamen con las enmiendas parciales que se llevarán al pleno de este jueves y viernes en el Parlamento extremeño. El Partido Popular ha presentado hoy, entre otras, 16 enmiendas destinadas a cultura que pretenden mover unos 20 millones de euros. Entre las más destacadas está aumentar la partida para el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. También se ha pedido que se blinden diferentes infraestructuras prioritarias para la región, pero el PP deja claro que su apoyo a los presupuestos dependerá del número de enmiendas que se aprueben de su grupo. Fernando Pizarro, portavoz del PP de Extremadura.
El voto de estos presupuestos pues está en virtud también de la tramitación de estas enmiendas y de la, bueno, pues del refrendo que tengan en la Cámara, en el Parlamento, pero evidentemente confiamos que Extremadura tenga unos nuevos presupuestos, unos presupuestos mucho mejores que los que se presentaron en diciembre del 2015.
Recuerda que el Partido Popular presentó 373 enmiendas, mientras desde la oposición, tanto Ciudadanos como PSOE se han mostrado a favor de seguir dialogando, y mientras en Podemos se reservan su voto hasta el pleno de esta semana. Escuchamos a Jorge Amado del PSOE y Álvaro Jaén de Podemos.
Queremos seguir construyendo entre todas y todos un mejor presupuesto. Unos presupuestos, en definitiva, que sean mejores, no para los partidos políticos, sino para los extremeños y las extremeñas, que sean los presupuestos de la gente, ¿no? Números al servicio de la gente.
Saben que nuestro grupo presentó una enmienda a la totalidad de los presupuestos y que también, una vez que supimos que la propuesta que hicimos para que se fiscalizara la ejecución del presupuesto también fue rechazada, decidimos no presentar enmiendas parciales. Pero sí que es verdad que estamos estudiando todas y cada una de las que han presentado el resto de grupos y será en el próximo pleno cuando decidamos con nuestro voto qué es lo que haremos con cada una de ellas.
Y en cuanto al tráfico, a estas horas, tranquilidad en las carreteras de la región. Eso sí, recuerda que a estas horas aún permanece activa la operación especial de tráfico de Semana Santa en todo el país hasta esta medianoche. Por el momento, en Extremadura tenemos que lamentar 2 fallecidos, uno más que el año pasado durante esta Semana Santa. Y en cuanto al tiempo, hoy jornada con cielos nubosos en Extremadura y según la previsión se esperan precipitaciones débiles esta tarde, principalmente en el norte. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 19 grados. También tenemos la previsión de esta semana. Suben las temperaturas el miércoles hasta los 24 grados y continúa la inestabilidad. Nos la da en COPE José Antonio Maldonado del tiempo.es.
Bueno, alguna precipitación, pero débil y aislada, con unas temperaturas que puede rondar hoy la máxima a los 17, 18 grados, que será también la que haya mañana, y el miércoles subirán y es posible se abran más claros, ya sea el ambiente soleado el que predomine hasta el final de la semana, y que ya estaremos en el mes de abril, lógicamente, y que probablemente pues podría llegar otro frente y ese producir también algunos chubascos de carácter débil en general en Extremadura.
Son las 2:14, estás escuchando COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y tras la Semana Santa, turno de hacer balance del turismo. Y como se prevía, los datos son positivos. El 90% se han superado tanto en ocupación hotelera como en turismo rural. Cáceres y Mérida en ciudades y La Vera y el Jerte en el sector rural se llevan la palma durante esta Semana Santa, especialmente jueves, viernes y sábado santo, que es donde se registró un mayor índice de ocupación. Es la media de esta semana, ya que hay días y alojamientos que han colgado el cartel de no hay habitaciones. Un ejemplo es la ocupación en Mérida, ya que los monumentos han recibido a 30.000 visitantes durante este puente. Datos que han destacado en COPE tanto José Luis Ascarza como Victoria Bazaga.
Un poquito más de alegría en la contratación de otros servicios aleros a lo que es el alojamiento. Espero que realmente el comportamiento ha sido bueno y merece la pena el pararse y ver que efectivamente podemos mejorar día a día, ¿no?
Supera o está casi igual que la Semana Santa del año pasado, que ya fue extraordinaria frente a lo que habíamos ido teniendo en los últimos 7 años. Nos ha acompañado mucho el tiempo porque prácticamente han sido casi todos los días buenos.
Y hoy, lunes de Pascua, jornada festiva en diferentes municipios de la región. Dos ejemplos son las romerías de Piedrasquita en Campanario y la Virgen de la Luz en Arroyo. Ambas fiestas declaradas de interés turístico regional. En la localidad de Campanario se celebra este día con unos 10.000 visitantes en sus calles y protagonizado por las carrozas que desfilan por el municipio en la comarca de La Serena. Y en Arroyo de la Luz, 160 jinetes han participado en las tradicionales carreras por la calle Corredera. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha estado en ambos municipios.
Bien haríamos que no hubiera ningún extremeño que no conociera Extremadura del todo, ¿no? Y hay todavía muchas cosas que seguramente que a muchos les quedarán por ver, y esta fiesta de Arroyo de la Luz es de las cosas que nadie debería perderse. Cada zona tiene su marca, y la marca de Arroyo de la Luz este día con toda claridad, ¿no? Como la de Piedrasquita y la romería de Campanario es el desfile de carroza. Cada zona tiene su historia y eso tiene que ser su gran marca y el mejor de los escaparates, ¿no?
Hay que destacar que en Arroyo de la Luz dos jinetes han resultado heridos esta mañana durante las carreras, aunque por suerte sus heridas no revisten gravedad y la jornada se ha desarrollado con normalidad. Y más cosas, talleres, exposiciones y publicaciones van a celebrar hasta abril de 2017 los 20 años que cumple el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida. La programación arranca este fin de semana con 20 años, 20 monumentos, que consiste en la apertura de monumentos de la ciudad que habitualmente permanecen cerrados al público. Desde el viernes se abre el Palacio de los Corvos del Templo de Diana y cada mes se abrirá un espacio hasta finalizar en diciembre. Javier Jiménez es el director del consorcio.
Palacio de los Corvos y el Templo de Diana se abrirá durante los fines de semana del mes de abril, y a partir de ahí empezaremos a abrir otros espacios monumentales que están habitualmente cerrados al público hasta culminar en el mes de diciembre con las pinturas de pareja.
Seguimos en Mérida porque estamos pendientes de conocer qué empresa finalmente es la que dirigirá el Festival Internacional de Teatro Clásico los dos próximos años, decisión que conoceremos en las próximas horas. En este momento continúa reunida la mesa de contratación que valora las tres propuestas presentadas, una de ellas Propentación, que dirige el que ha sido estos últimos 4 años director del certamen, Jesús Cimarro. Las otras dos son uniones de empresas temporales teatrales, una de ellas propiedad de ACS, empresa que preside Florentino Pérez. Estaremos pendientes del resultado final. Y más cosas, tras las vacaciones de Semana Santa, la Guardia Civil y los bancos de sangre de la región realizan un llamamiento para reabastecerse, ya que el número de accidentes que se producen en fechas vacacionales hace que las reservas de sangre hayan disminuido considerablemente. Detalles, COPE Cáceres, Alejandra Fernández.
Como decías, el número de accidentes sumado a que durante estos días los equipos de extracción no han trabajado hace que los bancos de sangre realicen este llamamiento. Un año más y ya van tres, Extremadura se ha situado a la cabeza en lo que a donaciones se refiere, pero siempre es necesario tener reservas, sobre todo de los grupos de donantes universales. Mauricio Cortés es el vicepresidente de la Hermandad de Donantes de Sangre.
La fiesta no salen los equipos del banco y entonces realmente se necesita sangre y hay que llenar el banco de sangre. El llamamiento que hace el banco es que se necesita más del cero negativo y de la negativa.
Recuerda que para poder donar tienes que tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos.
Y más en página política, porque el PP denuncia que la Junta solo ha tramitado el 12% de las solicitudes de la Política Agraria Común, la PAC, de los agricultores y ganaderos extremeños. El portavoz del PP, Fernando Pizarro, recuerda que el plazo termina en un mes y el no tramitar la PAC en tiempo y forma supondrá un grave perjuicio para los agricultores extremeños.
Son muchas cuestiones, entre ellas pues los seguros y el retraso de cualquier tiempo, por mínimo que sea, en este aspecto de recibir la política agraria comunitaria, pues tiene un impacto muy negativo, una base fundamental de nuestra economía.
Son las 2:19, es el momento de conocer la última hora del deporte con Rodrigo Morán.
De nuevo, jornada negativa para nuestros clubes extremeños de segunda división B. En el grupo primero, el cacereño volvió a caer en casa ante el Racing de Ferrol por 0-2 y se complica mucho, a falta de 7 partidos, su permanencia en la categoría. Está en descenso, como lo está el villanovense en el grupo cuarto, que cayó en el debut de Manolo Sanlúcar en el banquillo 0-1 ante Lucas Murcia. El único que respira cómodo en la categoría de segunda B es el Mérida, que empató en el campo del líder La Nueva Condomina a 1 y sigue a un punto de puestos de la Copa del Rey. En tercera división, el Extremadura es más líder tras ganar en Zafra 0-3 y aprovecharse de la derrota del Jerez en Coria. Y en baloncesto, el Cáceres perdió el Lep Oro 69-85 ante La Coruña y a falta de 3 partidos necesitaría 2 victorias para entrar en playoff de ascenso.
Pues así llegamos a las 2:20. No te muevas porque llega ahora la información más cercana en tu COPE.